Estás escuchando Buscadores de Respuestas, entrevistas.
Te damos la bienvenida a una nueva entrevista en el canal. Te ofrecemos una charla amena, diferente y sincera, con un invitado o invitada relacionada con el mundo del autismo, del TEA o CEA, de la diversidad funcional o de la discapacidad. ¿Nos acompañas? ¡Empezamos!
De hecho, en el canal publicamos un monográfico de 11 episodios dedicados al papel de los docentes en la atención del alumnado NEE o con necesidades educativas especiales. Tremendamente revelador, y creemos que sería de obligada escucha para docentes, psicólogos, familiares, terapeutas, si quieren acercarse a la realidad del colectivo TEA. Te hablamos, Juan, de casi 6 horas de testimonios de docentes y formadores de docentes en 11 episodios. Una locura. Nos ha costado muchísimo sacar adelante este monográfico porque, aunque no te lo creas, existe muchísimo miedo a hablar entre los docentes, aunque sea de forma anónima. ¿Te sorprende a ti este miedo dentro del propio sistema a querer cambiar las cosas, a ser autocríticos, a decir, oye, igual esto no lo estamos haciendo bien, igual... Y te encuentras testimonios desgarradores de profesores o de docentes que te dicen, mira, es que no llego, es que no sé. A mí en mi carrera, en la carrera, no me dieron la formación para atender a este alumnado. El practicum actual de estos docentes no supera las 150 horas en toda la carrera, en un aula real, entonces con alumnado real.
En muchos casos... Y en muchos casos ni eso siquiera. Uno empieza, muchos profesionales empiezan a conocer pues este tipo de dificultades del neurodesarrollo, ¿no? Porque personalmente se embarcan en proyectos de formación a ese nivel, no porque lo hayan visto.
Efectivamente, pero eso que tú dices a nosotros, para los padres descorazonador, porque claro, dependes de la buena voluntad, del azar, de que ese profesional se quiera formar por su cuenta, pagado de su bolsillo para tener esa especialización o ese... Pero a nivel institucional, contadas excepciones de que haya cursos que te financie el propio centro educativo o tal, en horario lectivo, que te quiera formar tal, que son los menos, o a través del CEP, tú sabes, ¿no? A través de... Es que no. Entonces, claro, resignarnos a pensar de que es que es el azar, la suerte... El que, como tú comentabas, el que el equipo directivo esté implicado y quiera, tenga esa sensibilidad y quiera aplicar políticas inclusivas en su centro, es muy duro porque no todos los casos son así. Hay muchos centros que lamentablemente dicen, oye, directamente segregan a la matriculación, llévate a tu hijo a otro centro, ¿no? Como digamos, aquí no lo podemos atender. Y eso. Estamos hablando...
ese tipo de cosas ocurren, y concretamente en el ámbito de la comunidad de Andalucía, cuando un niño está en una modalidad educativa que es de tipo C, que es un aula específica para niños con TEA, ¿no?
Correcto.
Y desde el punto de vista profesional, tú estás viendo que ese niño pues se podría modificar, se podría beneficiar mucho, ¿no?, de estar en una situación de modalidad B, que es aula ordinaria con apoyos. Ese paso de modalidad C a modalidad B es muy complicado.
Correcto.
Es frecuentemente imposible de poder hacer, ¿no? Pero, en cambio, es mucho más fácil lo que tú estabas comentando. Es decir, niños que están en un aula ordinaria con apoyos, que es la modalidad B, que pasen a la modalidad C, ¿no? Que pasen al aula específica. Y esto refleja un poco este tipo de dificultades que estabas comentando.
Pero hay un matiz, Juan, que muchas personas desconocen, muchos padres desconocen, incluso profesionales, que cuando hay ese paso que tú comentabas, casi irreversible, de B a C, estás saliendo a todos los efectos del sistema educativo como lo conocemos. Es decir, pasarías a lo que es formación básica obligatoria o FBO, tal, donde sabes, estás como fuera, al no tener las adaptaciones en el currículum ya no es el mismo, sabes, estás como, y eso muchos padres lo desconocen, les venden esa modalidad C como esta es la mejor modalidad para tu hijo o tu hija porque va a estar mejor atendido, porque tal, porque Pero vamos, te lo decimos por experiencia, porque lo hemos vivido muchos padres, que eso es mejor para el propio sistema, porque ese niño o niña no molesta en el aula, no tiene conductas disruptivas, no tiene tal, pero no es mejor para el alumno o la alumna. Es decir,
desgraciadamente existen situaciones de ese tipo, ¿no? También, hombre, hay algunos profesionales a los cuales hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Es decir, que totalmente. Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado hay profesionales que, incluso con la clara falta de recursos que tendría que poner en marcha el sistema público de educación de nuestro país, ¿no? Y con esa falta de recursos se ponen las pilas y sacan adelante a sus alumnos de una manera que, como digo, hay que quitarse el sombrero ante algunos de ellos. No debería ser así. No debería ser así. ¿No?
Claro, pero muchas veces, Juan, lo que nos sucede es que son excepciones, es decir, nosotros lo vemos como en muchos padres, ¿no? Esa falta de unidad entre los propios padres, ¿no? Porque no hay esa empatía, es decir, yo, mientras tenga a mi hijo bien atendido, el resto me da igual. Y ves un Ajá. año después a esos padres que vuelven con la cabeza gacha, llorando, diciendo, es que me han cambiado el tutor, que era inclusivo, que sabía cómo llevar a mi hijo, me lo han cambiado por otro profesional y no sabe o no quiere. Y estamos en esa dicotomía de que a las familias, en vez de vérsenos como aliados en este proceso, como empoderarnos, como coordinar terapias con los centros educativos, poner facilidades, se nos ve como el enemigo, como diciendo, en el episodio 32 de este monográfico, una formadora de docentes nos lo decía, dice, hay dos tipos de familias. Las familias que se preocupan, que piden tutorías, que van a consejería de educación, incluso llegan a fiscalía y exigen esos derechos que están siendo conculcados. Y otras familias que, por no molestar, porque no se les señalen, dejan pasar la situación. Es decir, es como que, bueno, pues esto es lo que hay, pues esto es lo que... Entonces, claro, te encuentras con unas familias muy incómodas para el sistema, contra las que se va a muerte, porque, claro, estás evidenciando una cosa que es claramente visible, ¿no? Que tu hijo no está siendo bien atendido en el centro, ¿no? O bien porque no hay conocimiento, porque no se sabe.
Claro, yo tengo además la impresión un poco de que el ámbito público de prestaciones, por ejemplo, en este caso en el sistema educativo, como los departamentos de orientación de los centros públicos, a veces son poco permeables, por no decir impermeables, ¿no? A las orientaciones y a los planteamientos de intervención o de incluso de orientación de modalidad que puedan plantear servicios externos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Eso es esa falta de coordinación que te comentábamos. Claro, es decir, no se ve como un todo. Es decir, es como que tú estás invadiendo mis competencias como docente o como en el ámbito educativo, entonces no, de entrada rechazo.
No tiene por qué ser así. Quiero decir que hay muchos profesionales externos que pueden ser muy efectivos en esas orientaciones de intervención o en los consejos, ¿no? Igual que muchas familias, ¿eh? Es decir, que ante muchas familias también hay, a muchos padres hay que quitarse el sombrero, porque a veces han estado ahí durante años llevando material, haciendo material, enseñando estrategias que ellos conocen y que han aprendido en otros contextos a sus tutores, a los tutores de sus hijos, al centro educativo, ¿no? Adaptando materiales, introduciendo pues formas visuales de cómo de planificar la actividad, pictogramas, tal, etcétera, ¿no? Yo conozco algunas familias en ese sentido que desde luego tienen una creatividad absolutamente fundamental, ¿no? Y a veces no se aprovechan tampoco suficientemente bien ese tipo de recursos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, porque son familias implicadas, familias que están viendo esas carencias y las cubren ellos con su trabajo, pero no debería ser así, Juan, no debería ser así, ¿eh?
Obviamente.
Claro, es lo que es lo que hablamos, es decir, no hay asistente en el aula y dice, pues, como en muchos colegios se dice, pues llévese usted su hijo a su casa, ¿no? Como diciendo, no lo podemos atender o hay esta excursión, no hay un asistente, pues su hijo se queda en el centro, no sale. Y tú dices, bueno, son casos de discriminación muy graves, pero están normalizados totalmente, es decir, no hay, a veces los padres ni nos enteramos de esos casos, ¿no? Te llegan, y si llegan a mayores, no pasa nada. Es decir, al final se exonera al profesional o es como los casos que te queremos preguntar también, los casos de acoso escolar. El colectivo con autismo es muy dado a sufrir acoso escolar, pero no se erradica, no es decir, es como al final todo termina y de la misma forma.
Yo tengo la impresión de que ahí también hemos tenido un cierto avance, ¿no? Que, hombre, es cierto que los casos de acoso en el ámbito de primaria no son tan habituales ya. En todo caso se pueden dar en el ámbito de secundaria o en el instituto, entre otras cosas, porque bueno, muchos centros de educación infantil y primaria, claro, acaban su recorrido educativo pues al final de la primaria, entonces muchos niños tienen que ir a otros centros, ahí confluyen a lo mejor con otro tipo de alumnos que vienen de otros lugares, ¿no? Y puede ser una mayor probabilidad de que ocurran situaciones de acoso. Pero aún así yo creo que también el hecho de que todo centro, en teoría, está dotado, ¿no? Está dotado de ese protocolo de acoso, ¿no? Que tiene que, en teoría, poner en marcha y que frecuentemente no ocurre. Pero una diferencia radical que yo creo que he visto en los últimos años es que cuando esto salta a la prensa, porque si salta a la prensa, ¿no? Es decir, cuando hay una situación de acoso y salta a la prensa, los centros empiezan a ponerse un poquito las pilas. Y no sé si desafortunadamente para el sistema o desafortunadamente para la familia, ¿no? Pero algunos casos son sangrantes, han saltado a la prensa y esto está haciendo que las cosas empiecen a valorarse de alguna otra manera. Pero es cierto que sigue ocurriendo, ¿no?
Totalmente, sí. pero eso nos da pena, Juan, porque no debería existir esa presión mediática para que se pongan las pilas.
A veces,
porque si lo tenemos supuestamente, entre comillas, tan interiorizado, esa defensa del colectivo, etcétera, etcétera, o de estos colectivos vulnerables, ¿por qué existe esa? Porque sobre el papel, como decíamos, tenemos todos los protocolos, pero ¿por qué no se activan?
Claro, porque yo creo que ahí falta formación e información.
Efectivamente, pero eso, el daño es brutal, te lo digo porque al final esos casos siempre terminan igual. Y te decimos cómo. El acosado, y por supuesto la familia, tiene que sacar a ese alumno y llevárselo a otro centro y empezar de cero.
Se puede repetir la historia.
Claro, o no. Pero
se puede volver a repetir la historia.
Correcto, y desde las administraciones te recomiendan eso, ¿sabes? Como diciendo, me saco esta patata caliente de aquí y me lo llevo a otro lado. ¿Qué pasa con los acosadores? Ojo, sean estudiantes, compañeros, o sean profesores, porque también se da acoso institucional por desconocimiento, por falta de formación, por no saber cómo gestionar, ¿sabes? A ese tipo de alumnado, también se da ese tipo de acoso. ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. De hecho, ojo, hemos visto hace poco unas sentencias que han sido pioneras totalmente, que no sé si estarás al tanto de ellas, donde se multaba, es decir, se le ponía una cuantía económica a esos profesionales por haber ejercido esas conductas, cosa totalmente novedosa en España, porque no se suele, entre administraciones, no suele haber un respeto, una ley no escrita de no agresión, ¿sabes? De un pacto de no agresión.
Sí, pero fíjate, como te digo, yo creo que eso es un síntoma, aunque es un síntoma muy, muy, muy incipiente todavía y
totalmente
muy precursor, ¿no? De que las cosas pueden ir cambiando. Es evidente que en este ámbito, el ámbito educativo, como en otros ámbitos, el ámbito sanitario, ¿no? Y en el ámbito de los servicios sociales, sigue siendo, ¿no?, necesario que haya mucha más formación al respecto, ¿no? Y mucha más información al respecto.
Totalmente, pero Juan, al final la pregunta del millón es la siguiente. Es decir, ¿qué le dices tú a una familia, ¿no?, cuando te pregunta, pero bueno, ¿el colegio es un buen lugar para llevar a mi hijo o mi hija con autismo para que aprenda? No para que lo entretengan, sino para que aprenda realmente. Porque en muchos muchos casos se considera un entorno hostil el colegio, porque hay falta de recursos materiales como humanos, como comentábamos. ¿Qué se les dice a estas familias? Es decir,
normalmente tenemos un poquito como cierta responsabilidad de asesorar desde el punto de vista psicoeducativo a las familias, porque nos plantean esa demanda en un proceso de evaluación, ¿no? Yo creo que lo deberíamos ser, yo por lo menos trato de serlo, muy contundentemente objetivo con respecto a los distintos servicios que hay en los distintos lugares donde residen estas familias, ¿no? Es habitual que tengamos, ¿no? Pues un conjunto de recursos escritos, ¿no? Que sí. Se relacionan con las aulas que sabemos que han tenido experiencias positivas o personas que se han implicado adecuadamente en el proceso de educación de esos alumnos con TEA o de centros que han funcionado bien, aunque pueda haber cambios un poquito también en función de que algunas personas se jubilen o no, etcétera, ¿no? Pero normalmente solemos tirar de ese tipo de servicios, ¿no? Y pues no es lo mismo, desde luego, el servicio que se pueda prestar en Almería, ¿no? Sí. Hablando de Andalucía, sí, que el servicio que se puede prestar en Sevilla, ¿no? En Sevilla, pues hay una asociación muy potente que está dando o está tratando de dar servicios desde la edad más temprana con una buena intervención en el ámbito de la atención temprana hasta la edad adulta, ¿no? Y además presionando la administración. En Almería, pues es que todavía yo creo que están creando servicios que ya estaban creados en otros lugares, ¿no? Entonces, insisto, por lo menos desde el punto de vista profesional, solemos acudir un poquito a ese tipo de instituciones, asociaciones, centros, a veces centros concertados, gabinetes, ¿no? Que sabemos totalmente. Que pueden estar funcionando relativamente bien.
Claro, pero muchas veces se trata de eso, de que como familia tú estás anteponiendo la salud de tu hijo o hija a su derecho a la educación obligatoria, ¿no? Entonces tú los quieres preservar de un entorno que no se sabe adaptar a sus necesidades educativas. Entonces, esto, como tú bien decías antes, lo estamos viendo muy claramente en la pandemia, ¿no? Es decir, ¿qué haces en esa situación? Porque tenemos la sensación de que muchas veces, Juan, el atenderlos medianamente bien se considera como un acto de caridad y no como que estén en igualdad de condiciones o derechos al resto del alumnado. No sé si me entiendes por dónde voy. Es decir, es como que tú no tienes derecho a esto. Es decir, lo estoy haciendo porque yo quiero. Porque no, usted no quiere. Usted está obligado a... ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, hay esa disfunción que yo creo que todavía está muy enraizada, ¿no? En las administraciones y, por tanto, en el personal que depende de ellas, a que de hecho, hasta te amenazan con servicios sociales, ¿sabes? Retirada de custodia, oye, si usted no... Y tú les argumentas a la mujer y dices, mira, no lo llevo por esto. Si vieras, Juan, los comentarios o los testimonios de los docentes, tú nos hablabas antes de los orientadores. ¿Sabes en Andalucía que te dicen, es que a cargo de un orientador hay 700 u 800 alumnos? Y algunos, claro, te dicen, mira, por muy bueno que sea ese orientador, ¿qué va a hacer esa persona? Apagar fuegos, porque no puede hacer su labor. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? Lo que tú decías, un tema económico, ¿vale? Sí, económico, pero una cosa es un tema económico y otra cosa es tomar el pelo a la gente, porque estos datos no lo sabe mucha gente, no saben que es que ese orientador al que tú acudes con tu caso porque estás tremendamente preocupado, es que tiene 800 alumnos a su cargo. Entonces, a lo mejor esa importancia que tú le das a tu caso, al caso de tu hijo, para él o para ella dirá, vale, sí, pero es que tengo una, ¿sabes?, tropecientos mil casos aquí. Entonces, no sé hasta qué punto somos conscientes realmente, o lo que tú decías, el dictamen de escolarización, recursos que tienes que tener, qué tal. En Andalucía, por ejemplo, se estaban oyendo rumores de que se está pensando de que esos recursos obligatorios que figuran en los dictámenes de escolarización pasen de ser obligatorios, como hasta ahora, a que pasen a ser opcionales o según disponibilidad. ¿Por qué? Pues porque en los juzgados la administración está obteniendo muchísimas sentencias condenatorias donde le dice, oiga, usted está incumpliendo la legislación y sus propios protocolos internos o cuadro normativo, oiga. Y entonces, claro, en vez de ir al quid de la cuestión, al fondo del problema y poner más recursos, decimos, solucionado, cambio la ley, ya no estoy obligado, por lo tanto, esos ajustes razonables, hago lo que sigo haciendo. Es decir, ¿cómo lo interpretas? Porque para nosotros toda la teoría está genial, pero después nos quedamos muchas veces con la práctica. Y la práctica es que te dicen, los testimonios que nos dan los docentes, te dicen, mira, es que ¿saben lo que pasa cuando falta un profesor en un centro? Sí, es que el primero, el primero que sustituye a ese profesor es el PT. Es el PT. Entonces, esos alumnos que tenían clases de PT se quedan sin su clase.
Se quedan sin PT, sí, se quedan sin él, claro. Sí, sí. Es que, claro, el colectivo de las personas con TEA, en su mayor parte, tiene unas importantes necesidades de apoyo, ¿no?
Efectivamente.
Son las mismas, las necesidades de apoyo de la parte del alta del espectro, por llamarlo de alguna manera, los casos así como de alto nivel de funcionamiento, o los que se han denominado síndrome de Asperger, donde, sí, bueno, pues los apoyos son necesarios, obviamente, ¿no? Pero tal y como está estipulado también en las propias clasificaciones, son de menor intensidad, se pueden beneficiar de una manera más fácil, pues de los recursos habituales que hay, ¿no? Pero claro, es que probablemente el 80%, ¿no?, de las personas con TEA es que necesitan apoyos intensos, ¿no?
Totalmente.
Y además apoyos intensos a lo largo de toda la vida, ¿no? Es decir, a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? Y claro, pues es que estamos ante una situación en la que o se toman las cosas, ¿no?, por donde se deben de tomar, es decir, o si no, pues es una situación que estaremos paliando de alguna manera, ¿no?, haciendo o tratando de hacer un poquito las cosas bien en algunos lugares, y en otros, pues bueno, pues no funcionan como deberían de funcionar, ¿no?
Totalmente de acuerdo. De hecho, no entendemos muchas veces por qué, si nuestros hijos no están preparados para el colegio, ni el colegio está preparado para atenderlos debidamente, ¿por qué no se exploran otras opciones de escolarización? Como en casa, escolarización en casa, o una variante intermedia como telemática, online. Digo, porque estamos viendo que en muchos casos los colegios, esa socialización que tú me pasarás a decir, Miguel, pero es que esa socialización es vital para este... Yo te diría, vale, Juan, sí, pero después en la práctica se les segrega, se les aparta, se les pone en un aula específica o en un colegio específico. Entonces, esa socialización muchas veces brilla por su ausencia. No sé si me entiendes lo que te quiero. Entonces, se te vende una inclusión, se te vende una... que después no es real. Que es que después no es real. Después no se acompaña de esos recursos que hablábamos. Por lo tanto, es un poco engañoso, ¿no? Es un argumento falaz, ¿no? Diríamos, ¿no? ¿O no?
Sí, vamos, que volvemos un poco a lo esencial, ¿no? Que es que aquí se necesitan recursos y apoyo económico, ¿no? Esto está claro. Hay algunos países, por ejemplo, pues Finlandia, ¿no? Finlandia.
Sí, ¿no? Sí, de eso te vamos a hablar ahora para que no nos pises la próxima pregunta. Y sí, es que, de hecho, a ver, y corrígenos si nos equivocamos, ¿por qué en otros países, como por ejemplo Finlandia, el concepto de inclusión no existe? Es decir, en dichos países a todos los alumnos se les trata igual.
Sí,
y se realizan las diferentes adaptaciones dependiendo de cada alumno para que sea el sistema el que se adapte a las necesidades educativas de cada alumno y no al revés, como ocurre en España. Claro. En España o llegas a este nivel, a este corte, o te quedas fuera. Se te arrincona, se te discrimina, sí, o lo más habitual, que es lo que comentábamos, se te cambia de modalidad, porque no llegas, sí, a ese punto, ¿no? Pero se te, sí, cambia de modalidad sin darte opción a ver qué puedes hacer con esos recursos que deberían estar. Esos famosos, sí, ajustes razonables, ¿no? Es que, ¿qué son los ajustes razonables, no? Eso es la impresión que tenemos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que esto son varias variables. Una variable tiene que ver con el nivel de impuestos que paga la sociedad. Es,
claro,
es obvio, ¿no? Es decir, en países de este tipo, ¿no? Pues Noruega, Suecia, Finlandia, tal, sí, etcétera, pues hay un nivel impositivo mucho más alto que se aplica luego a los servicios de tipo social, educativo, sanitarios, tal, etcétera, y revierte pues de forma efectiva en todos los ciudadanos. Eso es un factor relevante e importante, y otro tipo de factor tiene que ver con la una cultura educativa desde hace muchos años a ese nivel, donde es que no es cuestionable, ¿no?, que un niño que haya nacido con alguna dificultad del neurodesarrollo, del tipo que sea, ¿no?, desde un primer momento está inmerso, ¿no?, en un sistema educativo que va a atender sus necesidades a lo largo de toda su vida, ¿no? A lo largo, yo recuerdo alguna madre, por ejemplo, que tiene algún niño con TEA, ¿no?, pues que está siendo atendido en Suecia, ¿no? Y bueno, yo me he quedado sorprendido de los niveles de servicios que pueda contar esa madre, porque puede contar incluso con un taxista que le lleva desde su casa al centro, ¿no?
Sí, que es impensable, eso, impensable aquí.
Eso lo paga el Estado, ¿no? Claro. O tiene, ¿no?, también pagado por el Estado, una persona que le atiende fuera del horario escolar, le atiende varias horas de forma diaria, y los fines de semana también tiene una persona pagada por el Estado que le está atendiendo a ese niño. Bueno, era un adolescente, ¿no?, un preadolescente, un sí. chaval que yo vi en Granada, ¿no?, que la madre era de origen española, pero estaba casada con un sueco, y yo me quedo sorprendido de ese tipo de servicios. Es decir, aparte de su de que está atendido en su colegio, luego tiene servicios adicionales, de, pero que estos son financiados, claro. Entonces, esto es una política educativa, una cultura educativa, que ha venido cuajando desde hace muchos años, ¿no? ¿No? Probablemente también empezando a lo mejor con la presión de asociaciones o de otro tipo de colectivos, pero que está inserta, está dentro del sistema y no cambia. No solamente que no cambia, sino que tiende a ir a mejor, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y claro, esto detrás de ello es que hay una alta imposición desde el punto de una alta imposición desde el punto de vista de los impuestos, ¿no? Y esto no para nuestro país, pues es que no
sería inviable, sería inviable.
Los colectivos, ¿no?, claro, de este tipo, bueno, son los que se colocan de alguna manera en último lugar para los apoyos o para todas y cada una de las necesidades. Esa cultura de atención a la neurodiversidad en sí. nuestro país, ¿no? Sí. Tiene que crecer de una forma exponencial, ¿no? Bueno, claro. Pasos vamos dando. Pero claro, otro de los problemas que además nos caracteriza a nosotros es sí. que, por ejemplo, y en el ámbito educativo, es que no tenemos un consenso también establecido de una manera fija en el tiempo sobre el sistema educativo que queremos.
Sí, a 20 años, a 30 años, eso, ¿no? Claro, que cambie con, claro. con cada legislatura, que cambie
claro,
la política.
Exactamente, que no cambie con cada legislatura. Es decir, claro. ¿no? Y si cambia esto, pues claro, cambiar un poco la forma de poder prestar servicios adecuados a colectivos, ¿no? Porque esto se nutre, es decir, de los fondos, se nutre en fondos, ¿no? Y si la educación especial pues deja de considerarse como tal o algo por el estilo, pues todo esto tiene un reverso de alguna manera económica. Yo creo que esto es una cultura, ¿no?, que necesitamos en nuestro país, aparte de que hubiera también un nivel impositivo adecuado para garantizar. Es decir, las personas con necesidades educativas especiales, las personas que tienen un sistema de funcionamiento neurodiverso, son, en primer lugar, personas, ¿no? Y como tal, tienen todos los derechos que les corresponden en esta sociedad para ser atendidos adecuadamente en su ciclo vital. Desde el nacimiento hasta la edad adulta o la edad senil, ¿no? Y sí. tienen eso, y esto lo tiene que garantizar el Estado.
Hasta aquí la entrevista de hoy. ¿Te ha gustado? Cuéntanoslo con un comentario o email. Dinos también a qué invitado te gustaría que entrevistáramos en un próximo episodio, o si eres tú, ¿por qué deberíamos entrevistarte? Y por último, no olvides suscribirte al canal para apoyarnos, motivarnos y así poderte informar de cada episodio que publiquemos. Muchas gracias por escucharnos.